Un saludo a toda nuestra audiencia y a Yolanda Bellota del Campo en esta nueva entrega del programa Pobres Reinas. Hola. Pero en este caso no vamos a hablar de reinas ni de reyes, vamos a hablar de la vida cotidiana y doméstica en las cortes y entre la nobleza, ¿no? Porque en el transcurso cuando nos hablas de cada reina y tal, hablas de las profesiones que tenían, azafatas, dueñas y damas de retrete, bueno. Y entonces hoy nos vas a hablar de eso, de las profesiones, ¿no es así?
Efectivamente.
Vale, pues nada, bueno, empieza.
Pues mira, la corte borgoñona, el protocolo de la corte borgoñona, que era muy férreo, como luego iremos viendo poco a poco, pues la trajo a España Carlos I y V de Alemania. O sea, en la corte de los católicos y en la corte de incluso de Juana, pues no era tan estricto el protocolo. Pero Carlos I lo trajo y lo impuso. Además, lo impuso como obligación en palacio el protocolo de la corte borgoñona. Bueno, y vamos a ver las profesiones que tenían toda esta gente que se movía alrededor de los reyes. Eran, lo primero, las azafatas y las dueñas de retrete, que suena muy gracioso porque dices, eran dueñas de los retretes. Pues estas damas se encargaban de que las puertas del retrete, abiertas al exterior, se hallasen siempre custodiadas. Y la dueña del retrete se encargaba de que la reina, que por regla general se hallaba en la antecámara, o sea, en la antecámara antes de las alcobas, tenían un retrete, pues que estuviesen limpios, estuviesen listos, vigilados. También vigilaban especialmente que a ciertas horas ninguna de las azafatas que estaban a las órdenes de las dueñas del retrete durmiesen fuera del palacio. Y leo literal. Que no duerman fuera del palacio y que de nadie reciban ninguna cosa, aunque sea de comer, sin expresa licencia de la camarera mayor o de la reina. También tenían las llaves de la puerta de la cámara real, por si la reina por la noche tenía alguna necesidad fisiológica, acompañarla al retrete, se cuidaban de abrir y cerrar todas las puertas oportunamente, una vez que su majestad hubiese hecho sus necesidades, y la acompañaban al lecho. También se encargaban de que las azafatas a su cargo estén al cuidado de las infantas a partir de los 5 años, para dormir con ellas y atender a las mismas necesidades fisiológicas. Los recién nacidos hasta los 5 años estaban con las amas de cría y las nodrizas. Ya tendremos un apartado para hablar de las amamantadoras o amas de cría, que hubo muchas y muy famosas, tanto en la corte de los Austrias como en la de los Borbones. Después estaban los aposentadores. Los aposentadores tenían a su cargo la separación de los cuartos de las personas reales e invitados con cargos. También el señalamiento de habitaciones de los que no vivían dentro del palacio. En el palacio solían vivir entre 1.000 y 1.500 personas. El más famoso aposentador fue José Nieto Velázquez. Normalmente solían ser de linaje noble, no como los aposentadores de camino, que también lo sabía, que estos eran, pues no eran ya de la nobleza, estos eran, pues digamos, como de un extracto más bajo. Después estaba el ayudante de oratorio, que era un monaguillo, sin más. Los atabales, que eran muchachos tamborileros que abrían paso a la comitiva real en sus desplazamientos, tocando el tamboril con una sola baqueta. No confundir con los tambores reales, que solían ir detrás con cajas y 2 baquetas y trombones. Los bufones y bufonas tenían la labor de entretener a los reyes. Eran a los únicos que se les permitía tomarles el pelo, y las bromas a veces eran hasta de mal gusto, para hacerles llegar a la realidad, bajándolos de su pedestal, decían. Les contaban los chascarrillos y canciones de ciego que a su costa hacían la villa riéndose de ellos. Los hubo muy famosos y respetados, sobre todo en el Siglo de Oro, siendo incluso plasmados en sus lienzos por Velázquez. Tenemos al bufón Calabacilla, llamado también el Bobo de Coria. Este lienzo de Velázquez se puede contemplar en el Museo de Arte de Cleveland, pero no hay que irse tan lejos, pues en el Prado tenemos a don Sebastián de Morra, y por supuesto en las Meninas tenemos a 2. Nicolásito Pertusarto, enano de origen noble, era duque de Milán, llegó a ser ayuda de cámara de los 2 Felipes, de Felipe III y de Felipe IV. En las Meninas está situado al lado del perro Mastín. Murió a los 75 años. Después Mari Bárbola, que es la otra enana, entró en el palacio en 1651, en el año en que nació la infanta Margarita, hija de Felipe IV y Mariana de Austria, que es la niña de las Meninas. Ella está a la derecha del cuadro y acompañaba a la infanta en su séquito. La pagaban con dinero y 4 raciones de comida al día, más 4 libras de nieve durante el verano. Después estaban los capellanes de honor. Era el sacerdote encargado de celebrar misa para el rey en su oratorio privado. No hay que confundir con su confesor espiritual. el capellán solo celebraba misa en privado. Después estaba el caballerizo mayor, jefe de palacio encargado del caballo del rey. Le acompañaba siempre al salir de palacio, ya fuese a cazar, pasear o verse con algún ligue. Era de máxima confianza del rey. Los caballerizos, estos se encargaban de las cuadras reales, limpieza, mantenimiento, cepillado de caballos y de ayudar a los reyes a subir a la grupa poniendo sus dos manos como estribo, o sea, los mozos de establo. Después seguimos con el camarero o camarera mayor. Este estaba al cuidado personal tanto de los aposentos de la reina o del rey y los acompañaban en todo momento, incluso cuando la reina dormía, no estando el rey, en su estancia si estaba el rey, dormía en la estancia inmediata. Cuando estaba el rey, evidentemente dormía con el rey. Pero cuando esto sucedía, incluso también dormía con ella. También era la encargada de proporcionar la ropa cuando vestía, de acercarle el agua y el lienzo para su aseo. El baño solo se realizaba una vez al mes y jamás desnuda. Todas estas funciones suponían una gran intimidad, así como el contacto físico y directo con la reina. La camarera mayor en principio no tenía competencias hacendísticas, propiamente dichas, o sea que no controlaba los gastos, pero sí era la encargada de programárselos, menos cuando alguna reina era manirrota, como hemos visto, y entonces compraba a su camarera y entonces ya podía gastar lo que quisiera. Pero sí era la encargada de darle la relación de las cosas que hubiera que comprar al guardajoya real, que era el encargado del tesoro joyeril de la reina, y era el que tenía competencia para hacer transacciones. Después estaba el contralor. El contralor era el cocinero mayor. Después estaba el despensero mayor, el encargado de la despensa real y de mandar hacer la compra, o sea, controlar las viandas y hacer y deshacer los menús junto con el cocinero mayor. Si al cocinero mayor no le gustaba el menú, pues le tenía que deshacer y volverle a hacer. Después estaban los cereros, que estos eran los empleados que se dedicaban a la fabricación y distribución de velas, antorchas, hachones y demás luminarias de palacio. Su labor comenzaba con la extracción de los panales, junto con los apicultores. Después transportaban la cera hasta unos aljibes, donde procedían a la cocción, desecación y confección de los cirios. Normalmente lo hacían fuera de palacio, pero también trabajaban dentro, incluso hay veces que había algunos que dormían dentro. Y estos también se encargaban de reponer las velas cuando se consumían. Después estaban los cetreros, que eran los que acompañaban a los reyes con las águilas en las cazas, o sea, hacían todo cuando es que salían a cazar todo tipo de animales, siempre llevaban a los cetreros. Después estaban los escribanos, que vivían en los bajos del palacio, y a pesar de su nombre tenían el peor trabajo del reino. Después estaba el grefier, que era el ayudante del contralor, o sea, el ayudante del cocinero mayor. También estaban los guardacamas. Se encargaban solo y exclusivamente de abrir el lecho de los monarcas. Trabajo cómodo yo cuando sea mayor también quiero ser guardacamas. También estaba el guardamengier, que este era un oficial palatino que se encargaba de la distribución de las viandas cuando se desplazaban al comedor real. Había varios, por supuesto. Después estaba el limosnero mayor, que este era un cura raso, que cuando terminaban los banquetes se dedicaba a recoger los restos para repartirlos entre los cientos de pobres que se aposentaban cada día a las puertas de palacio, donde la guardia vigilaba para que no osasen ni siquiera pasar al patio. Luego salían los limosneros y repartían las obras y alguna limosna, poca. Como hemos visto, los austrias eran agarrados como lapas, con el pueblo, por supuesto, no con ellos. Después estaba el montero, que acompañaba al rey en las batidas de caza con los perros. También estaban los mayordomos semaneros. Estos son los que le presentaban al jefe de cocina un menú semanal, también como los grefieros, o sea, como los jefes de cocina. Y el cocinero mayor, junto con el despensero, que era también los que daban su aprobación, o sea, había un porrón de gente para dar la aprobación de los menús del rey. Yo también digo que cuando me reencarne también quiero ser mayordomo semanero. Ese trabajo también me gusta, mira. Luego estaban los maceros. Estos eran los encargados de estar detrás de los reyes. Bueno, los váceros más o menos sabemos lo que son, porque también los tenemos ahora en los ayuntamientos, sí, en las ceremonias. Estos estaban en las ceremonias solemnes, estaban con su maza y esa especie de peto tipo ropón, que además se llamaba así, se llamaba ropón. Todavía los hay, como hemos dicho, en las fiestas mayores y en los actos del Congreso. Estaba luego el oficial mayor, que era el encargado de otorgar apoyo administrativo en relación a los recursos humanos, materiales y servicios generales. Y después, lo que nos hace mucha gracia, los palafreneros. ¿Quién eran los palafreneros? Pues los criados, que junto con los mozos de cuadra se encargaban de llevar el caballo hasta el rey cogido del freno, o sea, los ayudantes del caballerizo mayor. O sea, que es que eran un porrón de gente para hacer la misma cosa. Luego estaban los reposteros de cama. Estos se dedicaban a mullir los colchones y las almohadas y guardar la puerta de la antecámara. Entoldaban la cámara donde dormían los reyes y también la hacían la cama. El oficio de repostero era muy honrado y provechoso en las casas reales y no se solían dar sino a hidalgos o hijas de hidalgos, como persona de mucha confianza. Estaban con los reyes desde que se levantaban hasta que se acostaban. Siempre se encontraban a la vista del rey o de la reina. A través de estas personas también enviaban los reyes y reinas y los príncipes, evidentemente los príncipes de Asturias, pues mandaban recados públicos y secretos. Los panateros eran los portadores del pan hasta la mesa del rey. Normalmente este pan se transportaba hasta la mesa en una caja de plata cerrada, para evitar que lo envenenaran. Ya ves tú, pues sí que tenían mucho problema por la cantidad de manos que pasaban todos los platos para llegar al rey. Incluso se llegó a prohibir el vinagre en la mesa, o sea, sobre todo en la mesa real, porque parece ser que su sabor se asemeja mucho a la cantárida, un veneno que hizo furor en el Renacimiento, que lo utilizaron muchísimo los Borgia. Bueno, dicen que les utilizaron mucho. Yo he leído bastante de los Borgia y no era tanto lo que los utilizaban. Pero bueno, había, como se suele decir, una leyenda urbana. Y también se usó, parece ser, con alguna Austria, ¿eh? También se usó el veneno, o sea, la cantarida. Después estaban los sumilleres, que eran los portadores del vino. Fijaros qué problema tenían para envenenar al rey los sumilleres. Pues toda esta peña, amén de camareros y camareras, criados, pinches, jardineros, recaderos, desollinadores, leñadores, covachuelistas, estos eran, junto con los escribanos, los funcionarios que tenían el peor trabajo. Trabajaban en los sótanos abovedados del palacio, esto es, en las covachas, por eso les llamaban covachuelistas. Eran ministeriales y solían tener un par de habitaciones en palacio. Este protocolo solemne, pesado y absurdo, como hemos dicho, fue introducido por Carlos I. Y luego los actos del día que también había, por ejemplo, de noches reales, como hemos visto, de partos, todos estos se consideraban interés general para la corte, no para el pueblo. Estaba siempre todo lleno de gente, lleno. Los reyes solamente estaban cuando estaban en el acto de la cópula y poquísimo más. El pueblo estaba ajeno completamente a todas estas movidas. Una curiosidad. El pueblo una vez al mes podía entrar en palacio a ver comer a la familia real. Era parte también del protocolo borgoñón, para mostrar la majestad y el poderío real. El poderío real, una línea de guardias, de corps, separaba a la gente que luego podía llevarse las obras sin mediar el limosnero. Nos imaginamos los ciscos que se prepararían, sin mediar nadie para repartir las pobres obras entre la gente. Parecerían perros rabiosos peleando por un hueso. Y es que el hambre es terrible antes, ahora y siempre, por desgracia. Otra curiosidad. Para ser guardia de corps real, era, claro, la guardia personal del rey, esos que vemos en las películas y en las series cruzando las lanzas ante la puerta de los aposentos. Bueno, pues esos eran los guardas de corps. Esos tenían que pasar una buena criba, ¿eh? Tenías que abrazar la fe católica, por supuestísimo, tener linaje, por supuestísimo, buenos antecedentes, y cuando decimos buenos antecedentes decimos que no se hubiesen metido en ninguna movida, y además tenía que tener limpieza de sangre. Esto quería decir que no tenían que ser ni descendientes de judíos, ni siquiera de judíos viejos. Más curiosidades. ¿Cuántas llaves creéis que había de las puertas interiores del Alcázar? Pues 4. Una la tenía el propio rey, pero no podía usarla porque su dignidad se lo impedía. Otra, el aposentador de palacio. Otra, el camarero mayor. Y otra, las mozas de retrete. De lo que se deduce que el aposentador y, la moza, y las mozas, o sea, la moza real de retrete, se pasaban el día abriendo y cerrando puertas. Cuando salía el rey, cuando entraba, cuando salía la reina, cuando entraba, cuando salían las infantas, cuando entraban. Todo con hincada de rodillas y reverencia, o sea, una pesadez. Atado a todo esto, la mayoría de todo este servicio estaba remunerado con cama y comida, y poco más. Y como solían vivir en el palacio, pues con cobijo, o sea, hemos dicho, con cama y comida, y el techo. Solo cobraban buenos ducados, nobles y curas, y todos los que medraban y conspiraban alrededor de los monarcas. Y como hemos dicho, y con esto terminamos, pues las últimas chorradas. Para acceder a las habitaciones del rey o de la reina tenían que pasar por, primero, la sala, la saleta, la antecámara, la antecamarilla, el gabinete de trabajo y ya el dormitorio. Y siempre todo lleno de gente. Y los otros abriendo y cerrando puertas. Y los otros entrando y saliendo. O sea, todo una auténtica locura. Aquí terminamos con todo este periplo de gente que entra, sale, sale y entra. Muchas
sí,
gracias.
Con todas estas profesiones en la corte borgoñona. Bueno, yo me imagino que en la mayor parte de las cortes podía ser algo similar. Quizá no tan protocolario, pero...
Sí, pero protocolo...
más exagerado.
Sí, este protocolo es que era una pasada. Ya con Carlos II ya empezaron a quitar gente, digamos. Y ya con el primer Borbón, como ya veremos, sí. Pues en el primer Borbón, en la primera noche de bodas suya, pues les mandó a todos a freír espárragos, claro. Y ahí se acabó la corte borgoñona. Uh-huh. Ya tenían por lacayos y tenían, bueno, pues gente que estaba a su alrededor, pero no con esta barbaridad, claro, de peña que había.
Bueno, les salía barato tener tanta,
claro,
tanta
si
gente a su alrededor.
Imagínate la comida y la cama, sí. Y el cobijo, y seguramente sí. Que muchos dormirían en los pajares, sí. Y en las cuadras, o sea que imagínate.
Bueno, gracias Yolanda
por
esta interesante entrega que nos has hecho de las profesiones en las cortes, ¿no? En la corte borgoñona. Muchas gracias y un saludo a toda nuestra audiencia.